Pasado 7 de julio, el presidente Juan Manuel Santos sancionó la ley 1788-2016 que establece obligatoriedad del pago de la prima de servicio a empleados y empleadas domésticas y conductores familiares y mayordomos también entran en esta categoría. Hay que recordar que la prima de servicios es una prestación que corresponde a 30 días de salario por año, que se reconocen dos pagos, a mitad de año y a final de año o proporcionalmente al tiempo laborado. Existen muchas dudas al respecto, muchas personas se han varado calculando el pago de la prima a la empleada doméstica. En internet hay varias formas, varias páginas donde sugieren ayuda, en donde cualquier persona puede ingresar y hacer mismo el cálculo. El punto es que ahora es una obligación legal y no se deben arriesgar las personas que tienen estos empleados a una demanda por parte del trabajador o a una multa del Ministerio de Trabajo y, por supuesto, después a una diligencia de inspección laboral. Para hablar de este tema, para que nos aclare las dudas, nos acompaña a esta hora la doctora Nadia Afanador. Ella es abogada, especialista en Derecho Comercial y Administrativo. Doctora Afanador, gracias por estar con nosotros.
Muy buenos días para todos, gracias.
¿Desde qué momento hay que pagar la prima? ¿Eso ya es obligación? O sea, ¿ya los días empiezan a contar desde ahora?
Sí, efectivamente, como mencionabas, la sanción de la norma ocurrió hace unos días, es decir, la firma por parte del presidente. Una vez esto ocurre, ya la norma se vuelve de obligatorio cumplimiento. Entonces ya podemos decir que a partir del mes de julio, de los primeros de julio, se hizo obligatorio el pago de esta prima para los empleados domésticos.
Nadia, hay personas y oyentes que están opinando en nuestras redes sociales sobre el tema, que dicen que tienen empleada doméstica o servicio doméstico, pues que no es frecuente, que van por lo menos dos veces a la semana. ¿Cómo sería ese pago de la prima? O normalmente las personas que están ayudándole a uno, digamos, en la casa, ¿a quiénes sí y a quiénes no se les debe pagar la prima?
Bueno, definitivamente a todos los empleados que trabajen en el hogar. Como lo mencionabas, si hay conductores que nos colaboran en el hogar, a ellos debemos cancelarles, a las empleadas que nos hacen el servicio doméstico, a quien nos cuiden, a los niños en el hogar, todos los empleados que en sí trabajen en un hogar que antes tenían como esa excepción de que no se les pagaba prima, ahora debe incluirse. Definitivamente trabajen dos días, un día, tres días, es de obligatorio cumplimiento el pago de esa prima que debe hacérsele a ellos y se calcula proporcionalmente, como se dice. La prima en sí son 30 días de salario por año laborado, pero si son menos los días, yo calculo y los hago proporcionalmente, básicamente es una regla de tres. Se liquida cada seis meses. Entonces, si en seis meses la persona me laboró 20 días, hago una regla de tres. Y lo importante y lo que hay que tener en cuenta es que para coordinar esa regla de tres o para calcularla, tenemos siempre tener en cuenta que por año laborado son 30 días, o sea, un salario mensual por los 360 días. Entonces, si se laboraron 20 días, ¿cuánto sería? Se hace una regla de tres simple, básicamente, para que entiendan.
¿Cuándo se debe pagar la primera prima?
La primera prima, la del primer semestre, se debe pagar en junio, máximo, hasta el último día de junio máximo, y la del segundo semestre hasta el 20 de diciembre.
Pero me preguntaba, en este año, entonces, ¿cuándo se debe pagar la primera prima? O sea, ya junio pasó.
Efectivamente, decimos que ya están teniendo el derecho, es decir, ya se debe pagar, pero no, ese pago se hace hasta diciembre. Es decir, ya está corriendo el derecho de los días que laboren los empleados de servicio doméstico durante julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, independientemente de los días que sean, pero ese pago se hace obligatorio con un plazo máximo hasta el 20 de diciembre.
O sea, el 20 de diciembre hay que pagar entonces mitad de sueldo. O sea,
efectivamente, sí.
¿Cómo se paga esa prima? ¿Hay alguna planilla, algún tipo de recibo? Porque, bueno, uno siempre asume la buena fe, pero, ejemplo, se paga una prima y dicen, usted nunca me la ha pagado.
No, efectivamente, si se hace un pago, por una, si se hace por consignación, sería mucho mejor con los respectivos recibos. La prima como tal no tiene que hacerse o consignarse ante un fondo o ante una entidad determinada, no. tiene que hacerse el pago directamente al empleado, pero sí debemos dejar las respectivas constancias, y es de esos pagos que no se necesitan hacer ante una entidad determinada para que sean tenidos en cuenta, como digamos es el caso de las cesantías. Un pago de cesantías directas en un momento dado no se podría tener en cuenta. En cambio, con la prima no ocurre esto. Yo puedo hacer el pago directo por consignación, pero debo dejar las constancias respectivas. Lo importante es que se pueda demostrar que se cumplió con la obligación de pagar esa prima de servicios.
Doctora Afanador, aparte de la prima de servicios, ¿cuáles son esas otras variables que un empleador debe tener en cuenta? Porque muchas veces la empleada o el empleado le pide al empleador que no le pague el auxilio de transporte, que no la inscriba en la pensión, que no le haga el aporte a la salud, que no le haga los aportes a riesgos profesionales. ¿Cuáles son esas variables que tiene que, por obligación, el empleador tener a su empleado?
No, todos esos que acabas de mencionar son obligatorios. En el caso de los empleados de servicio doméstico, la afiliación a riesgos profesionales, el pago de pensión, de salud, todo se ha venido haciendo obligatorio durante los últimos años con su respectiva normatividad. La liquidación del pago de esta prima nueva para ellos que antes no existía, también debe tenerse en cuenta el auxilio de transporte, ¿sí? La fórmula lo indica así. Es decir, si a un empleador, una empleada de servicio doméstico, un conductor, bueno, llámese como acabamos de mencionar, le dice, no, necesito que me pague, no me pague el auxilio, o que me entregue otro dinero, o que no me vaya a consignar las cesantías, o que me lo dé por otro concepto, por debajo, no da ningún motivo, porque sería más adelante, en un futuro, una responsabilidad y una sanción para el empleador. Se llega a reclamar por parte de ese empleado y no se puede demostrar que se hizo el pago como debe de hacerse, pues necesariamente van a tener una sanción, unos intereses, una mora. Entonces, en este orden de ideas, es mejor hacer todo como lo indica la ley. Entonces, se les debe arriesgar, se les debe afiliar a riesgos profesionales, se les deben hacer sus respectivos aportes a pensiones, se les deben pagar sus respectivas cesantías mediante consignación en fondo, con todos los derechos. Ahora simplemente se suma este, que es el de la prima.
Claro, es muy importante lo que usted acaba de mencionar, porque, como decíamos, muchas empleadas prefieren que no les paguen eso, sino que sean independientes, digamos, y les paguen más el día a día, cuando, sobre todo, las empleadas que van a trabajar por días. Pero es que esto es obligatorio, no depende de la decisión de la empleada ni del empleador, esto lo dice la ley.
Absolutamente, sí, es obligación. Ahora, y no podemos hacer pactos diferentes a lo que dice la ley, por más buena fe que presumamos de nuestros empleados de servicio doméstico, porque en este orden de ideas, en un futuro, nos podemos ver enfrentados a problemas, a sanciones, que definitivamente no se van a subsanar por haber tenido una buena fe y haber hecho unos pagos dirigiéndolos de otro modo.
Con esta ley, doctora Afanadora, hubo, digamos, posiciones opuestas. Unas personas estaban diciendo que era una reivindicación histórica que de alguna manera corregía el déficit de protección en materia laboral para estos trabajadores. Y había otras personas que decían que esta ley ponía en riesgo o que esta iniciativa iba a disminuir la oferta laboral porque muchas personas no querían pagar una prima. ¿Usted qué opina?
Bueno, respecto a ese tema, definitivamente las legislaciones han venido avanzando, diferentes a la de Colombia, y es un recorrido que ya se ha venido proyectando, y la idea de todas maneras es tratar al trabajador con una igualdad, reconociéndole unos derechos, es decir, ellos prestan un servicio de la misma manera que lo hacen otros empleados en otras posiciones, y pues no reconocerles una prima vendría a ser un trato desigual. Entonces apunta la normatividad a que se dé un trato igual, que sea con más equidad, que se le reconozcan sus derechos, que se le trate pues como una persona humana con sus respectivos derechos. Entonces esa es la esencia de la norma y hay que verlo de esta manera. Que hay otra posición que dice que de pronto les van a contratar menos o por debajo o les van a pagar menos, es una situación que siempre viene existiendo. Pero en cuanto a esto, pues definitivamente, si les van a desviar el pago de otra manera o si les quieren a hacer un pago inferior, un trato desigual, pues siempre está la entidad a la que ellos se pueden quejar y que se le va a proteger, porque pues la Constitución protege este derecho a la igualdad. Así que lo importante es que nos ubiquemos en un plano en que se hace efectivamente como un trato igualitario, como que prevalezca ese derecho a la igualdad y ese trato digno a la persona humana. y así se les reconoce entonces el mismo derecho que a los demás empleados que ocupan otras posiciones diferentes a los servicios domésticos.
Nadia, hay una pregunta de un oyente, ella se llama Carolina Pérez, y dice, ¿cómo debe ser ese documento que sustente ese pago de la prima al empleador doméstico? Porque de pronto más adelante cuando hay una liquidación, cuando la persona se va del trabajo, pues empiezan a exigir más dinero. ¿Cómo debería ser ese documento para evitar esos dolores de cabeza?
Bueno, ese documento como tal no tiene un formalismo, pero es importante que contenga pues los datos del empleador, del empleado, defina el término del contrato, lo que ha durado, lo que se está liquidando, el concepto que sería prima de servicios, que se establezca el salario que se le está cancelando, que se aplique la respectiva fórmula y se indique los días exactos, y sea como lo más transparente en cuanto a que refleje y le dé a cualquier persona la posibilidad de entender que definitivamente se está liquidando esa prima de servicios, ¿sí? Pero como les digo, no es una fórmula que deba el documento decir algo, pero sí se deben identificar todas estas variables que acabo de indicar y obviamente debe estar sustentado con la firma del empleado que recibe ese dinero. Preferiblemente, yo siempre aconsejo, háganlo mediante una consignación si es posible, porque pues es una manera transparente donde va a quedar registrado ese pago y obviamente en la cuenta de titularidad de ese empleado doméstico.
Nadia también está preguntando, un oyente se llama Donald Dimas y dice, ¿por qué la Corte Suprema no estipuló que aquellos empleadores que ganan 4 millones en adelante deben pagarles prima?
¿Por qué no lo estipuló? Bueno, digamos que básicamente lo que dice nuestra legislación es que todos los empleados deben pagar una prima, todos los empleados deben pagar una prima a sus empleados. Sí, ahora la norma, lo que va a quedar en el artículo, lo que queda en el artículo 306 del Código Sustantivo del Trabajo, es así. Es así, simplemente, como digo, se sustentó en un derecho a la igualdad, en que se le reconozca igualdad de trato a los empleados de servicio doméstico. Ya otros tratos que se les puede dar a empleados, pero que no sean domésticos, que sean de diferentes posiciones y que ganen salarios superiores, sí se pueden pactar cosas diferentes, como un salario integral, pero es un tema ya totalmente diferente a este. Aquí en principio, antes nuestra legislación decía que como el hogar no se consideraba una empresa, entonces los empleados de servicio doméstico no tendrían derecho a esa prima. Pero como les digo, esto fue evolucionando, se fue haciendo un análisis, ya más por el lado del derecho a la igualdad, del trato igualitario, entonces se dice, simplemente si están desarrollando una labor como cualquier otra persona, pues se les debe pagar independientemente del salario que se les pague, siempre y cuando sean empleados del servicio doméstico.
Doctora Afanador, ¿quiénes están incluidos en la categoría de empleados domésticos? Vale la pena dejarlo claro también.
Sí, claro, porque de pronto tendemos a pensar que empleado de servicio doméstico es solo la señora o el señor que nos colabora con el aseo de la casa, pero no, si tenemos niños y contratamos lo que nosotros decimos de pronto la niñera o el niñero, ellos están incluidos. Si tenemos conductores que también trabajan para el hogar, ¿no? Para el servicio del hogar, también están incluidos. Todas las labores que se desempeñan en torno a un hogar, que de pronto digamos, antes la ley hacía la excepción, que como el hogar no era empresa, como lo mencioné anteriormente, pues no tenían derecho a que se les pagara esa prima de servicios. Pero ahora toda persona que se desempeñe dentro del hogar, prestando servicios domésticos, colaboración a las labores del hogar, se enmarcan básicamente dentro de este concepto de empleados de servicio doméstico.
Pues muy bien, lo claro entonces es que el pago de la prima para trabajadores domésticos es una obligación desde el pasado 7 de julio y tendrá que pagarse en el semestre que está en curso, a más tardar el 20 de diciembre. Nos ha quedado muy claro, muchas gracias por su compañía, doctora Nadia Afanador, ella es abogada, especialista en derecho comercial.